En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar enseguida con la Fundación Más Humano, nuestro tiempo de este lunes, que arranca. Bueno, ya se acabó el puente, ya sé que están pensando ustedes como todos, en el 15 de mayo, pero ¿cómo va esto, Semana Santa, lo del puente, el susto del lunes pasado? Por cierto, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, porque nos pilló en directo el apagón. Fue un apagón Human Resort, en toda regla, el lunes pasado en la radio, donde realmente, ¿quién no pasó algo de miedo mientras ocurría todo esto? Porque lo vivimos en directo, este momento está en las redes, lo pueden comprobar en todos los LinkedIn nuestros, los mensajes. ¿Cómo se vivió este momento de desinformación? Lo que es la desinformación, lo que es no conocer realmente el origen, la fuente, ni lo que ocurrió. Ya poco a poco, bueno, no sé si lo sabremos del todo, pero poco a poco vamos tomando esa normalidad en este día. Con agradecimiento especial, cómo no, a todas las personas que nos están poniéndose en contacto con nosotros otra vez a través de las distintas canales de comunicación, para agradecer ese, lo hacemos todos los años, el 22, la 22 edición del Foro de Recursos Humanos, un momento en el que, vivimos lo que es el Foro de Recursos Humanos, la historia del foro, pero también vivimos la actualidad del mundo de las personas, de los recursos humanos, mesas dedicadas a la marca empleadora, al bienestar, mesas dedicadas también al debate sobre la actualidad y el trípode ese de retribución, de bienestar, de talento. ¿Hay algo más importante? Bueno, pues hay directores de recursos humanos que plantearon una serie de cosas, sobre todo de cara al bienestar, y al conocimiento del bienestar en nuestras empresas. Y un gran, elenco de invitados, por ejemplo, hablando de lo laboral, con Antonio Pérez, con Antonio de la Fuente, con Carlos de la Torre. Se ha quedado eso un fijo ya, para reflexionar sobre las 10 claves de lo laboral en nuestro país, con muchísimas empresas, con agradecimiento a todos los patrocinadores que nos acompañan en este encuentro del Foro de Recursos Humanos, que es su Foro de Recursos Humanos después de esos 22 años que llevamos con todos ustedes. En unos instantes les vamos a dar la bienvenida a un nuevo programa de la Fundación Más Humano. Vamos a entrar enseguida en bloques muy interesantes para abordar la tensión constante entre dos realidades que muchas veces no van al mismo ritmo, que es, no sé si lo han pensado alguna vez, el tiempo humano ligado a nuestros ritmos biológicos, sociales, incluso también emocionales, y el tiempo tecnológico, que no para de acelerarse y que redefine, amigos y amigas, nuestras formas de vivir y nuestras formas de trabajar. Enseguida arrancamos este lunes del foro.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Enseguida entramos en la Fundación Más Humano con todos ustedes en directo.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Bueno, pues vamos a hablar hoy con la Fundación Más Humano de ese tiempo humano y de ese tiempo tecnológico, que son muy interesantes. Un tema que viene muy a cuento. La semana pasada vivimos un día de desconexión digital a la fuerza, ¿eh? Aquí lo vivimos en directo, que quizás nos hizo ser mucho más conscientes del peso que tiene la tecnología en nuestras vidas, en nuestro tiempo, todo un día por delante, donde lo más tecnológico que tuvimos a nuestro alcance fue un aparato de radio. La radio nunca falla, ¿eh? En ese sentido, la radio de siempre, la comunicación de siempre, y donde no pudimos pasar tiempo buceando en nuestros teléfonos móviles o consultando nuestras bandejas de correos. Hoy, en este lunes, recuperada ya la normalidad después de una semana, la tecnología irrumpe de nuevo con fuerza en nuestras vidas y quizás es un buen momento, ¿por qué no?, para volver a hacernos preguntas. No, preguntas, por ejemplo, las que nos hacemos con la Fundación Más Humano hoy, de cómo estamos gestionando de manera diferenciada y equilibrada el tiempo tecnológico y el tiempo humano. ¿Cómo manejamos esa tensión en un momento en el que la tecnología nos permite aumentar exponencialmente nuestra productividad y la propia comunicación, pero donde también corremos el riesgo de invadir la dimensión humana, poniendo en riesgo tanto la salud, el bienestar de las personas como su rendimiento profesional? Hace unos días la Fundación Más Humano hablaba de ello en el primer encuentro de su Círculo de Ideación, una iniciativa que busca analizar la evolución del mundo del trabajo 5 años después de la pandemia, identificando los retos que aún quedan por afrontar. Y hoy, en este programa, queremos hacernos ecos de ese encuentro y de ese gran tema. Saludamos en primer lugar a Tomás Pereda, su director general del programa People Strategy, este programa, y fiel seguidor y comentarista y de todo con nosotros. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Bueno, sí, todo descansado.
¿Cómo vivió Tomás Pereda el lunes pasado?
Bueno, pues fue sorprendente, porque es lo que estábamos comentando al principio, ese salto de nuestro mundo, básicamente cuando amanecemos ya empezamos a conectarnos con el móvil, a ver nuestra agenda, a comunicarnos a través de las plataformas, y de repente pues nos volvimos a 1990 casi, donde podíamos leer un libro, en donde teníamos un tiempo que no sabíamos qué hacer con él, y la verdad es que esa transición no fue fácil. Posiblemente es un buen ejemplo para el programa que vamos a dedicar hoy, cómo manejar, cómo diferenciar dos tiempos que son maravillosos, un tiempo tecnológico, un tiempo de progreso que nos permite aumentar, como veremos luego en nuestro comentario, nuestras capacidades, pero hay tiempo humano, hay momentos humanos que tienen otro tiempo, tienen otro ritmo, tienen otra velocidad, tienen otra mirada. Entonces, ¿cómo manejar esas dos dimensiones, cómo diferenciarlas, cómo gestionarlas positivamente y, sobre todo, cómo no mezclarlas para que una no pise la otra? Y posiblemente la más vulnerable es la dimensión humana, el tiempo humano, que es muy fácil que el tiempo tecnológico lo invada. Pues bueno, de todo esto hablaremos hoy, sobre todo con nuestros invitados.
Invitados y tu comentario dentro de unos instantes con todos ustedes alrededor de las 12:30 aproximadamente. Pero conocen ustedes que vienen, iba a decir bastante, al programa Fátima Álvarez, filósofa, experta en pensamiento crítico y ética y autora del libro ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía? La saludamos esta mañana a Fátima Álvarez. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme a compartir aquí con vosotros.
Bueno, Fátima, tú has hablado de que la tecnología no es neutra, que responde a un modelo de negocio. Quizás se puede preguntar de muchas formas, pero ¿hasta qué punto dirías que la tecnología actual ha colonizado nuestra atención y qué implicaciones tiene todo esto, en tu opinión?
Bueno, es un tópico decir que la tecnología es neutral, ni buena ni mala, sino que depende del uso que hagamos. Eso es una media verdad. Las medias verdades al final son mentira. Es cierto que podemos utilizar la tecnología como una herramienta, como un instrumento, en ese sentido como si fuese un martillo, y la podemos utilizar para el bien o para el mal. Yo te puedo enviar un mensaje, pues, dándote cariño y ofreciéndote apoyo, y también te lo puedo enviar, pues, para hacerte bullying. El caso es que las tecnologías portan valores. Y esos valores pueden ser porque fueron expresamente diseñadas con ellos, o bien valores que son imprevistos por parte de los creadores. Por ejemplo, un móvil, pues, porta valores como la disponibilidad inmediata, la accesibilidad permanente a una enorme cantidad de información en tiempo real, aplicaciones que secuestran nuestra atención. Si nosotros no tenemos el dominio sobre ella, si no sabemos dirigir nuestra atención, decidir en qué la queremos enfocar, ser capaces de sostenerla, entonces cada vez somos más manipulables. Antes hablabais del apagón, ¿no? Y en el día del apagón pues no teníamos esa disponibilidad, las nuevas tecnologías con las que estamos todo el día enredando. Entonces es interesante, yo he tenido conversaciones de este tipo, ¿no? De saber a qué dedicamos entonces ese tiempo, dónde pusimos nuestra atención. Gente que te cuenta, pues que habló más con la familia, que salió a pasear, que jugaron a las cartas, qué sé yo, otro tipo de cosas que a lo mejor no les dedicamos normalmente tanto tiempo. Entonces la tecnología no se reduce a ser un simple instrumento como un martillo, sino que, por eso yo digo que responde a un modelo de negocio, porque detrás de ella hay un entramado económico, hay un político, cultural, de manera que los cambios tecnológicos también cambian pues cómo vemos nosotros las cosas, cómo las valoramos, cómo actuamos ante ellas. Entonces lo interesante es entender que la tecnología no es neutral, sino que es portadora de esos valores y disvalores, que son los valores negativos, es que podemos tener una relación con ella desde el debate público y no solo desde el uso individual. Es decir, que como sociedad nosotros también tenemos una voz de cómo esa tecnología impacta.
Buenos días, Fátima. Encantado de tenerte de nuevo esta mañana con nosotros y además ya como compañera de viaje en muchas de nuestras conversaciones, sobre todo vinculadas al pensamiento crítico. Y de esto te quería preguntar. Yo creo que estamos cayendo sin darnos cuenta en la trampa de delegar demasiado en la inteligencia artificial, me parece a mí, ¿no? Y en las herramientas digitales. Comentando sobre todo y volviendo al pensamiento crítico, ¿qué riesgos desde tu punto de vista tiene esto para nuestra autonomía y pensamiento crítico?
Pues en nuestra relación directa con la tecnología y, bueno, especialmente con la inteligencia artificial generativa, que es lo que actualmente está más en boga, es fácil, de hecho muy fácil, caer en la tentación de delegar en exceso. Y es un riesgo que ya se veía venir. Y los estudios que comienza a haber sobre esta cuestión, sobre el impacto de uso de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico, apuntan pues en esa línea. A mayor dependencia de la inteligencia artificial, menor capacidad para analizar y evaluar información de forma independiente. Y especialmente esto ocurre en el caso de los jóvenes. Y hay dos cosas que entran en juego aquí. En primer lugar, que el pensamiento crítico exige esfuerzo y coraje. Y en segundo lugar, que las pantallas hay que llegar con criterio. Y es cierto que la inteligencia artificial generativa pues, es un terreno próspero para ejercer el pensamiento crítico. Pero precisamente por eso, el pensamiento crítico es una habilidad que tienes que haber desarrollado previamente. El pensamiento crítico es previo. Y de ahí la importancia de que lo desarrollemos.
Hemos hablado muchas veces, Fátima, de que el pensamiento crítico necesita valentía, que necesita sobre todo esfuerzo. Creo que Fran te quiere hacer otra pregunta.
Sí, sobre todo en relación a, porque hemos hablado muchísimas veces muchos conceptos con todos estos temas, pero ¿qué significa? Fátima, en este caso, te pido brevedad porque puede ser muy, muy largo el proceso, pero ¿qué significa hoy progreso en general? Hablando de progreso, ¿estamos confundiendo muchas veces el avance tecnológico con una mejora real del bienestar?
¿Qué significa el progreso? Pues es una de las grandes preguntas y un tema a explorar, porque deberíamos redefinir qué entendemos por progreso, especialmente porque nos encontramos con el malestar de las sociedades del bienestar, en términos de estar quemado, de la falta de sincronía que comentamos entre el tiempo tecnológico y el tiempo humano, por la aceleración en la que vivimos, de las personas conectadas pero no comunicadas. Entonces, ante ese discurso prevalente de la tecnología que teóricamente nos ahorra tiempo, están todas estas paradojas en las que deberíamos pararnos. Es un tema que me interesa especialmente y estoy en ello.
Vamos a hablar ahora de tu libro, que para eso de alguna manera estamos en nuestro programa. En tu libro propones tomarse la empresa con filosofía. ¿Cómo pueden, en este caso, las organizaciones introducir espacios reales de pausa y de reflexión cuando todo parece estar diseñado para ir más rápido, deprisa, deprisa? Cuéntanos, Fátima.
Sí, en mi libro expongo distintos puntos en los que la filosofía especialmente puede complementar a la empresa. En el caso de la relación con la tecnología, desde el pensamiento crítico y la ética. Y si el pensamiento crítico es la capacidad de discernir, lo primero que las empresas tienen que hacer es saber discernir entre lo urgente y lo importante. Y lo importante es en lo que hay que pararse, pues dedicarle tiempo, porque el tiempo que dediquen supondrá después tiempo ganado. ¿Y eso qué exige? Exige que las personas tomen conciencia de lo que implican los tiempos que vivimos, es decir, que lo sepan leer y que tengan voluntad de generar esos espacios de reflexión que quieran, porque saben que les conviene, tanto a nivel de equipo como por lo que ahí se genera. Eso sí, hay que saber reflexionar, porque no se hace de cualquier manera. A reflexionar también se aprende.
Aquí lo hemos hablado muchas veces también, Fátima, Tomás, el efecto ¿qué efecto se está observando en la juventud, nuevas generaciones, que han crecido en un entorno 100% digital? No sé, pero ¿puede estar afectando a su desarrollo cognitivo, emocional, como señalabas en tu intervención en el círculo?
Se va conociendo cada vez más los efectos del acceso digital indiscriminado que hemos facilitado a niños y jóvenes, porque los hemos introducido en esta inmersión tecnológica sin medida, sin tener en cuenta que están en proceso de formación, y que si ya los mayores empezamos a ver inconvenientes, aún más en edades tempranas. Y se va sabiendo más de cómo afecta al desarrollo de sus cerebros por la madurez de la corteza prefrontal, al desarrollo de su identidad con la presión de las redes sociales, a las relaciones que establecen con esa mezcla de soledad al mismo tiempo de estar conectados. Y ahora se empieza a hablar de esto, y no solo en el ámbito educativo, donde la tecnología puede ser dirigida con un uso didáctico, sino en el ámbito familiar y social en general, porque ya se sabe que es necesario que eduque la tribu entera.
Bueno, pues con esa tribu, Fátima, muchísimas gracias. Nos quedamos.
Muchísimas gracias a todos, a ti, Fran, a Tomás, al Foro de Recursos Humanos, a la Fundación Más Humano, por invitarme a participar aquí con vosotros. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Fátima. Gracias.
Nos vemos pronto.
Siempre, Tomás, qué interesante escuchar la reflexión de Fátima, tan sencilla y natural también, de temas tan profundos, ¿no?
Sí, la verdad es que es un privilegio tener una filósofa de cabecera a la que acudir. Desde luego. Cuando hace falta ciertas reflexiones, es todo en este tiempo, ¿no? Se habla mucho de la necesidad de incorporar humanistas, filósofos, expertos en ética al mundo de nuestras organizaciones, y en este caso pues es una suerte contar con Fátima, que nos permite estos minutos de reflexión sobre todo, y es de lo que estamos hablando hoy, sobre determinadas tendencias como las que estamos comentando, a la que aún no hemos puesto nombre. Seguro que en Recursos Humanos enseguida le pondremos un nombre, pero por ahora no tiene nombre y estamos inaugurando al menos conceptualmente esta observación sobre algo que habrá que tratar de manera muy especial, sobre todo porque es posible, ahora que hablamos tanto de salud mental, que cuando el tiempo tecnológico invade el tiempo humano, al final acabe generando ansiedad, generando depresión, generando problemas, porque yo creo que esto puede ser una de las causas por las que a veces no nos encontramos muy bien, ¿no?
Pues tiempo humano, ligado, como digo, a los nuestros tiempos, nuestros ritmos biológicos, sociales, emocionales, y el tiempo tecnológico, que no para de acelerarse y que redefine nuestras formas de vivir y trabajar, y cómo lo hemos comprobado, al menos un servidor, cómo lo hemos comprobado el lunes. Que estábamos prácticamente durante minutos en otro mundo, ¿eh?
Sí, caímos en el tiempo humano, pero demasiado de repente, ¿no? Me acuerdo, me comentaba una persona que decía, bueno, pues en este momento tengo como mucho tiempo libre, donde no tengo las pantallas, no puedo trabajar con el ordenador, pues la verdad. Decía, y me decidí ponerme a leer, pero no me salía ponerme a leer. ¿Cuántas veces he dicho no tengo tiempo suficiente para poder leer? Y de repente cogí el libro y quizás por haber caído tan rápido en ese tiempo humano, pues no me salía a leer un libro como yo esperaba haber tenido el tiempo suficiente.
Bueno, Tomás, sobre esto, no sé si quieres en un minuto que nos queda hacer alguna otra reflexión, pero yo creo que es un tema de fondo que lo sabe muy bien, y lo conoce muy bien en Recursos Humanos, que a pesar que los directores de Recursos Humanos sabe de lo que estamos hablando.
Sí, yo creo que va a ser uno de los grandes retos para los próximos años, el manejar estas dos dimensiones, porque al final la persona sigue siendo el factor más importante sobre el que vamos a seguir trabajando, las personas trabajando. Yo creo que tecnología y personas va a ser el gran debate.
Pues a la vuelta de la pausa, con la Fundación Más Humano, volvemos a hablar también con Jacques Clotet, asesor en talento, comunicador, coach y un apasionado defensor del humanismo digital. Enseguida estamos con Joan y el comentario también con Tomás Pereda. Enseguida, pausa y volvemos.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UV Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. Siente la economía. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Estamos con todos ustedes todos los lunes, desde hace 22 años ya, en este espacio, el Foro de Recursos Humanos, con personas y con empresas. Saludando especialmente a todas las personas, los datos así nos lo dicen, que cada vez son más, y sobre todo también en Latinoamérica, en algunos lugares de Europa. Saludamos a todas las personas que de una forma o de otra se han incorporado estos días también al Foro de Recursos Humanos. A todos, bienvenidos. Estamos con la Fundación Más Humano, hablando de ese tiempo humano, de ese tiempo tecnológico. Bien nos viene, después de escuchar a nuestra invitada en el día de hoy, a Fátima Álvarez, bien nos viene escuchar sobre estos temas la voz y la firma de Tomás Pereda.
Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.
Todo se ha inventado para ir más deprisa. La tecnología ha apretado el acelerador y cabalgamos a lomos de las inteligencias artificiales a una velocidad nunca imaginada, escuchando nuestras notas de voz al doble de velocidad, casi sin entender lo que dice. Nuestra capacidad de prestar atención se reduce cada vez más, de 12 segundos en el año 2000 a 8,25 segundos en 2015. Herbert Simon nos advierte que la riqueza de información crea una pobreza de atención. Deprisa, deprisa, como el título de la vieja película de Carlos Saura. Nos sentimos ya como superhombres, aumentados por una tecnología cada vez más potente. ¿Pero cuál debería ser el último reducto de nuestra actividad humana e indelegable en la tecnología? ¿Es el móvil nuestra mente extendida? ¿O ya vivimos en su mente? Quizás ya hayamos pasado de extender nuestra memoria a externalizar nuestra voluntad. Ya somos capaces de producir 30 cosas por minuto, pero de repente una persona de nuestro equipo nos para en el pasillo y mirándonos a los ojos nos pregunta: ¿tienes un minuto? Con nuestro móvil en la mano, como si fuera un rosario de nuestra época, concedemos ese minuto, aunque en realidad lo que se espera es que durante 30 minutos hagamos una sola cosa: prestar máxima atención a escuchar a una persona que lo necesita. Ese minuto nos exige algo que ninguna máquina puede replicar: la presencia humana plena. ¿Podemos saltar del tiempo tecnológico al humano sin romper demasiadas cosas? Nuestro tiempo biológico es tan lento como tiene que ser. Apenas hemos cambiado en 300.000 años, nos cuenta José María Bermúdez de Castro, paleontólogo de Atapuerca. Por mucho que la tecnología haya acelerado y multiplicado nuestra productividad, el embarazo necesita de 9 meses, una gripe de 7 días y el duelo por la pérdida de un ser querido el tiempo necesario. El tiempo que importa no obedece a la urgencia de los circuitos, sino a los ritmos de la vida. La comunicación electrónica se mide en millonésimas de segundo, mientras nuestra reacción humana en milisegundos. Como recordatorio de que el alma no viaja en banda ancha, sino que respira en su propio compás, José María Esquirol, en su libro La Escuela del Alma, nos cuenta que lo contrario de la prisa no es la lentitud, sino el tener tiempo. Tener tiempo es la condición de posibilidad del cuidado, del estudio, de la ensoñación imaginativa y de la creación. En el mismo sentido, nos recuerda que una cosa es adoptar una técnica y otra adaptarse a ella. Quien la adopta puede desconectar. Quien se adapta, ya no. Intuimos que cuanto más rápido va todo, más necesitamos incorporar a nuestras organizaciones momentos que nos ayuden a detenernos, a cerrar los ojos, respirar profundamente y recuperar el aquí del espacio físico y el ahora del tiempo real. En nuestra era líquida conviene no olvidar, como señala Simon Baumann, que la tecnología es útil cuando nos libera el tiempo, no cuando nos lo roba. Como también nos recuerda Simone Weil, prestar atención es la forma más rara y pura de generosidad. Por eso nosotros, los de entonces, los que sabemos que prestar atención es, hoy más que nunca, un acto de resistencia, seguimos siendo los mismos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Ahí quedó, como se suele decir, el comentario de Tomás Pereda. Ahí lo dejamos para la reflexión. Y yo creo que la ha escuchado Joan Clotet, asesor en talento, comunicador, coach y un apasionado defensor del humanismo digital. Y lo hemos llamado también para hablar de todo esto. Él acompaña también a personas, a organizaciones en procesos de cambio donde lo humano está en el centro. Joan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran y Tomás, saludos a los dos.
¿Qué tal? Buenos días, Joan, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué implica, cuando hablamos de reivindicar lo humano, Joan, en esta era de hiperconexión y automatización en la que estamos, cómo podemos recuperar ese tiempo de calidad?
Pues mira, yo creo que reivindicar lo humano implica, lo primero, no olvidar nunca que la tecnología la hacemos con personas y para personas, ¿eh? La tecnología está y estará cada vez más presente, nos seguirá siendo muy útil, de hecho la necesitamos, pero por muy hiperconectados que estemos y por automatizados que estén los procesos o cada vez más decisiones, no deberíamos olvidar que la tecnología está a nuestro servicio, no al revés. Aunque muchas veces los intereses de algunas empresas y a veces nosotros mismos, nuestros propios comportamientos, nos confunden. Y reivindicar lo humano pues implica algo tan simple o tan complejo como que la reflexión sobre el impacto que las decisiones tecnológicas tienen en las personas, tanto en el diseño, en el despliegue y en uso, se produzca a tiempo y se haga en foros diversos y que estén comprometidos con las personas, con la ética, con la transparencia, con el respeto a la dignidad. Eso es lo que significa reivindicar lo humano. Y cuanto al tiempo de calidad, esa es otra pregunta muy relevante, y yo creo que la respuesta es muy simple para mí, y es: recuperamos tiempo de calidad siendo más conscientes del inmenso valor que tiene el tiempo. Este momento, el de esta conversación, no volverá. Y cada minuto que consumimos regalando el tiempo y la atención a intereses y algoritmos ajenos, no volverá. Y recuperamos tiempo de calidad, pues tomando distancia, cuidando más nuestra dieta digital, no prestando atención a fuentes de contenido que no valen lo que cuestan, y ese coste para mí siempre es el tiempo y la atención que no vuelven. Y también, en positivo, hay que decir que delegar en tecnología nos hace ganar tiempo. ¿Cómo empleamos cada uno el tiempo liberado? Ya es otro tema.
Joan, quería preguntarte, tú como experto, además te autodefines como humanista digital, espero que hayas firmado muchos libros el otro día en San Jordi.
fue un buen día. Había tanta gente que era difícil acceder a la parada. Morimos de éxito.
Ya me imagino. Pero estás muy cerca de las organizaciones. Tú has hablado de conciencia. ¿Tú crees que en este momento dentro de las organizaciones hay una conciencia de esta dicotomía, incluso a veces de esta colisión entre estas dos dimensiones de tiempo tecnológico y tiempo humano? ¿Crees que en este momento hay preocupación positiva o conciencia de que tenemos que empezar a gestionarlo?
Yo diría, Tomás, que la hay a nivel individual. En cualquier conversación, sea cual sea la compañía, grande, pequeña, sea cual sea el sector, la cultura, sí, la madurez digital, a nivel individual somos cada vez más conscientes. La otra es que a nivel organizativo ya hay una conciencia compartida, y después, lo más importante, que las decisiones y los comportamientos coherentes pues preserven un poco esta dicotomía o respeten de alguna manera esos tiempos humanos que, como bien decías hace un rato, pues tienen otros tiempos y que son absolutamente necesarios, ¿no?
Sí, por ejemplo, prestar atención. Eso es, yo creo que uno de los grandes desafíos, ¿no? Yo creo que nos está pasando a todos, que cada vez nuestra capacidad de atención se va reduciendo. Pero claro, en el mundo de las organizaciones, en donde gestionamos personas, gestionamos conflictos, gestionamos desafíos, prestar atención a las cosas durante el tiempo necesario es muy importante. ¿Tú crees que este es un tema que en este momento esté encima de la mesa de las organizaciones, cómo recuperar una atención perdida que cada vez es más necesaria?
Yo creo que se da por asumido demasiadas cosas. Es decir, que hay palabras que suenan muy bien y que probablemente están presentes en el vocabulario de muchas compañías, pero se dejan al libre albedrío de cada persona. Yo creo que la esperanza está más en cada uno de nosotros, pongamos más en valor lo que significa la atención y tengamos, fíjate, cada vez más criterio en aquello a lo que no prestar atención. Porque los estímulos son constantes y ya no digo inactivar las notificaciones del móvil, eso por descontado. Es decir, que seamos más selectivos para poder dedicar el tiempo y la atención a aquello que realmente lo merece. Respetando los objetivos de negocio, que nos ganemos el sueldo, eso, y que también la calidad de nuestra atención, de nuestras decisiones y de nuestra aportación a los demás esté centrada. Y eso pasa fundamentalmente por decir no abierta o tácitamente a muchas cosas.
Y para que suene, realmente suena bien, pero para que se entienda en las organizaciones y en las empresas y en los departamentos de recursos humanos, Joan, desde tu experiencia, ¿cómo podemos reconstruir ese pensamiento profundo y crítico en contextos ya laborales, estar orientados a la inmediatez?
Es una opinión más, pero yo creo que decidiendo cada vez mejor cuándo pensar deprisa y cuándo despacio, como nos decía el señor Kahneman. Parando a tiempo. También os diría que escogiendo, eso es más radical si queréis, pero escogiendo si podemos contextos laborales donde podamos seguir ejerciendo como humanos y no siendo solo un recurso más de una cadena productiva donde todo el mundo corre mucho y no todo el mundo tiene 100% claro ni para qué ni hacia dónde. Y para mí, y es una opinión personal, la omnipresencia y la multiactividad me parece cada vez menos presentable. Aterrizando esto a algo más práctico, parando y preguntando cada vez mejor y a tiempo. Tenemos que entrenarnos a diario en pensar y en decidir cada vez mejor, porque esto lo hacemos mejor las personas. Y esto es como ir en coche. Solo deberíamos ir más deprisa cuando conocemos lo suficiente el destino, la ruta, el contexto, cuando podemos manejar bien los riesgos que van asociados a la velocidad. Entonces, lo inmediato, en mi experiencia, no suele ser lo mejor en una gran mayoría de decisiones relevantes, ¿no? Sí. Entonces, hemos de fomentar también poder escoger estar en sitios donde eso se nos permita e influir también en nuestros contextos para que ese cambio de ritmo en qué merece tiempo, atención y en una decisión más reflexiva o más intuitiva, pues la tomemos con más sabiduría, si me permitís, ¿no?
Fíjate que has mencionado coche, parar, hablamos también de velocidad, de aceleración, posiblemente es una dinámica positiva porque nos ha permitido en esta era en la que estamos viviendo de mayor progreso pues muchísimos beneficios, pero claro, hablamos de parar, hablamos de escuchar, hablamos de prestar atención. Cuando mezclamos de manera confusa estas dos dimensiones, estos dos tiempos, ¿tú crees que podría explicarse de alguna manera como causa de la ansiedad, de tras la pandemia hablamos de que se han incrementado los problemas de salud mental? ¿Tú crees que tiene algo que ver con esto?
Sin duda, digamos, vamos a lo más básico que todo el mundo conoce, ¿no? Pero lo digital ha desintermediado, ha acelerado, ha mecanizado, y entonces la decisión de cada persona y en cada momento es esa de parar. Imaginaos, por ejemplo, una conversación anual de calidad que tienes cara a cara frente a una persona. Es decir, tienes que aislarte porque estás para y por esa persona. Y aunque la manera de acceder a esa conversación sea gracias a la tecnología o a la persona la tengas a cientos de kilómetros de distancia con una pantalla de por medio, la decisión consciente de estar solo en ese momento es individual. Entonces, el contexto, para bien o para mal, será cada vez más digital. Vamos a estar, sea cual sea el negocio, va a ser un negocio probablemente competitivo en que va a seguir inyectando tecnología para ser más eficiente. Pero la decisión individual de qué el tipo de espacio queremos crear en cada conversación y qué tipo de espacio para cada decisión es individual. Ya os digo, creo que no es la primera opción, pero si estamos en contextos en que se corre demasiado y no estamos realmente cómodos en ejercer de lo que somos, yo sugiero empezar a pensar en cambiar.
Y no solo, me imagino, quizás no solo se trata de, Joan, de ser eficientes, ¿no?, sino de aprovechar también pues todo lo que tenemos para darle sentido al tiempo liberado, pensar, crear lo que estás diciendo, ¿no? Relacionarnos también, ¿no?
Claro, sí. O sea, esto es un tema clave, Fran. Muchas veces, ¿para qué liberar el tiempo? Cuando se la planteo a personas, no tienen una respuesta ni sólida ni inmediata. Claro. Y en muchos casos ni siquiera se plantea. Entonces, yo creo que cuanto más claro tengamos el futuro que queremos, tanto el individual como el colectivo, más abiertos y más proactivos estamos en liberar tiempo en favor de otras cosas, las que tengan que ser, y idealmente más humanas. Porque particularmente no creo que lleguemos al final de nuestras vidas satisfechos y plenos por haber sido muy eficientes o muy productivos, ¿no? Claro. Yo defiendo que tenemos una gran oportunidad de delegar cada vez más y mejor en la tecnología para poder crecer y disfrutar como humanos, de eso se valore y se reconoce.
Posiblemente también nos puede generar un espejismo. Siempre, yo creo que desde hace tiempo hablamos que cada uno de nosotros en un día podemos entrar en contacto con más gente que nuestros abuelos en toda su vida, ¿no?
Absolutamente.
La cuestión es si nos sentimos acompañados o si aquí entra el tema de la soledad. Cuanto más conectados estamos, a veces podemos sentirnos más solos en esa paradoja del tiempo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, también tengamos en cuenta que es como cuando nos decían que en Japón hace muchísimos años ya pues había los robots de acompañamiento, ¿no? Sí. En las oficinas, pobres personas que están muy solas, pero las dos tienen a un artilugio o a una persona detrás de cada pantalla en la que a lo mejor la presencialidad pues no es posible, pero sentirse acompañado también puede ser a través de la tecnología, y por desgracia para todos lo vivimos en la pandemia, ¿no? Entonces, la tecnología es una herramienta, es un canal, detrás de una pantalla suele haber una persona, y a veces también el que la otra persona nos sienta presente tiene que ver con nuestra propia estar al 100%, y eso es un reto personal. Estar 100% presente para lo que estamos es un reto constante para el que nos tenemos que entrenar.
Antes estábamos comentando que era una suerte el poder contar. Bueno, hemos tenido la primera parte de esta mañana a Fátima, tu buena amiga Fátima, sí, Álvarez.
Por supuesto.
Y sí, decíamos que es una suerte tener un filósofo de cabecera en nuestras organizaciones. Sí. Obviamente lo extiendo a ti. ¿Tú crees que al final, en estos tiempos, cada vez será más importante tener un humanista de cabecera que nos sitúe en el tiempo justo y en el lugar justo para hacer este tipo de reflexiones?
Yo creo que es bueno tener una esa parte humana que todos tenemos, al igual que pasa en otras áreas, ¿no? Como el responsable de comunicación, de personas, o hace muchos años escuché un rol de estos muy creativo en una compañía alemana que era el chief, el CQO, o algo así, el chief questioning officer, ¿no?
Está bien, haciendo preguntas.
El preguntador oficial. Entonces, yo creo que en cada reunión, o en cada compañía, más que definir un rol con alguien que tenga el foco, porque tiene el riesgo de que pensemos que es la única persona que debe ocuparse de ello, pero sí que esta conciencia, alguien que le estimule la conciencia, que invita a pensar, que haga preguntas incómodas a tiempo, creo que es relevante. Igual que en cualquier conversación, con lo que os decía antes, ¿no? En que hay tecnología de por medio, que a mí me apasiona, pero me apasionan más las personas, haga también preguntas para hacer reflexiones a tiempo antes de que diseñemos algo que pueda ser pernicioso, ¿no?
Esto que le voy a preguntar o voy a plantear en la mesa, Joan, también me gustaría ir acabando el programa para reflexionarlo con Tomás Pereda, y es que, bueno, no sé, hace unos días, prácticamente todos los días, cuando hablamos con directivos, sale la cuestión del talento, del bienestar, las cuestiones, los titulares grandes de recursos humanos. Pero yo me planteo muchas veces el líder, sobre todo cómo está cambiando, cómo está comunicando en estos nuevos contextos, en estos nuevos tiempos. ¿Qué necesita hoy, en tu opinión, Joan, un líder, y digo, un líder, sea mando intermedio o no, un líder para gestionar con humanidad en estos tiempos acelerados?
Bueno, pues mira, primero decir una otra obviedad. Liderar es influir en otras personas para acompañarlas hacia un futuro mejor y que esas personas decidan seguirte. Por tanto, requiere tiempo y atención en las personas. Tiene que ser alguien que realmente tenga una cierta vocación por el factor humano. Y eso requiere tiempo, atención, priorizar el cuidado de las personas. Y conecto con lo de antes, parar a tiempo, entender el contexto, reflexionar y tener tiempo para ello. Y a veces las reflexiones y las decisiones son compartidas también con personas, ¿no? Entonces, un líder con vocación humanista tiene que apreciar el valor y el potencial humano, empezando por el propio también. Una persona que tiene que cuidarse y tiene que estar en su mejor disposición para su equipo y para los demás, ¿no? Y quien no crea en esto, pues a lo mejor tiene que cuestionarse qué significa el liderazgo en este siglo XXI cada vez más digital, ¿no? Es decir, la capacidad de influir en otras personas, que al final todo lo relevante y sostenible en el tiempo se hace en equipo, pasa porque un hombre, una mujer, con ese rol de liderazgo, pues tenga en su prioridad el dedicar tiempo a su equipo, y eso no significa ser paternalista, significa poner en valor que las personas, cada persona es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de ampliar lo que hacemos, casi nada positivo o especialmente relevante lo hace una sola persona, y esto pasa por dedicar tiempo. Yo creo que en la agenda tiene que estar, alguien que tenga equipo o pretenda tenerlo, tiene que tener en su agenda como prioridad que su equipo tenga guía, tenga apoyo, tenga pautas, y que invierta el tiempo que su equipo merece. Generalmente esa inversión tiene siempre retorno.
Volviendo en este caso, Joana, al humanista de cabecera, pidiendo consejo. A veces no sé si somos conscientes, como comentaba en mi comentario, que muchas de las notas de voz las aceleramos en 1,5, 1,2 y si pudiéramos a 3, aunque no entendiéramos nada, porque casi no tenemos tiempo ni para escuchar, ¿no? Y todo esto lo vamos acelerando. Ahora todos tenemos nuestros móviles, distintas inteligencias artificiales, le preguntamos rápidamente, nos contesta rápidamente y pasamos a otra cosa. Cuando caemos ya en este síndrome, ¿qué nos aconsejarías? ¿Cuál sería de alguna manera el tratamiento? Que si vamos a la farmacia, ¿qué pediríamos al humanista de cabecera, o en este caso, que nos prescribiera?
Sí. Mira, hemos tenido una vez más, y por desgracia, una lección reciente, ¿no? Un experimento breve, pero reciente.
La pasada semana.
Eso es, la caída. De repente creo que todos nos vimos en un contexto de decir, ¿qué está pasando? Esto se está parando y deja un espacio libre para todo lo que no tenga una conexión digital. Estamos todos desorientados durante unas pocas horas y eso también es una invitación a decir, oye, aquello que cuando de repente no podemos seguir en nuestras inercias, tenemos el tiempo y la obligación de decidir a qué dedicar el tiempo, es una oportunidad. Sí, yo creo que es más, siento ser repetitivo, pero es una parada reflexiva en ver si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y eso muchas veces, más que un tema de la conciencia, es un tema de preguntar. Yo siempre digo que la pregunta clave es si queremos o no queremos saber. Y si queremos saber si las personas percibe nuestra dedicación, uh-huh. lo que hay que hacer es preguntárselo. Y entonces, cuando como trabajamos con personas, lo que hemos de hacer es, cada cierto tiempo, asegurarnos que realmente se sienten atendidas, se sienten escuchadas, se sienten implicadas, uh-huh. y no de postureo ni por hacer una reunión una vez al año porque toca y check en un proceso, sino uh-huh. porque realmente chequeemos que estamos presentes y nos perciben como tales. Porque venimos de una inercia, y en algunos sectores y ciertas culturas hasta es muy presentable, de estar en todas partes, de irnos deprisa, de tener una agenda uh-huh. súper apretada, y eso tiene un cierto sentido, pero tiene un límite. Y para el límite está en la persona. Si tú vas a hacer la reunión anual, en el caso que solamente haya una conversación de calidad con una persona de tu equipo, no puedes decir, teníamos una hora, Tomás, pero vamos a hacer media, si te parece. Uh-huh. Porque estás dando a la línea de flotación.
Y lo multiplicamos por dos.
Correcto. Hay que parar, uh-huh. hay que repriorizar y todo lo que tenga que ver, si pretendemos crecer en lo humano y ayudar a otros a crecer, el primer tema es poner uh-huh. en nuestra agenda tiempo de calidad. Que en la agenda de la próxima semana no vayamos dilatando los temas que a lo mejor son más incómodos o no nos sentimos suficientemente fuertes o los sí. delegamos en no sé quién. Necesitamos abordarlo y ser cada vez mejores gestionando personas, porque al final hay un tema de riesgo también. Es decir, al final tenemos que hacer que las personas nos prefieran. Y hay muchas compañías que sufren en la atracción de talento porque su estilo directivo, su cultura, no es especialmente atractiva. Entonces tenemos que hacer también que las personas, especialmente las personas jóvenes, preparadas, que tienen alternativas, quieren estar en sitios en los que aprendan, uh-huh. con personas de las que aprendan. Y eso requiere tiempo de calidad, presencia real, guía, acompañamiento en el crecimiento, y creo que es algo que todo líder, además de otras cosas, debería hacer muy bien.
Pues fíjate, siempre que tal que hablamos, cuánto tiempo llevamos hablando de flexibilizar el trabajo y tal, pero qué poco de repriorizar. Me ha gustado eso de repriorizar, en cada momento. Joan Clotet, asesor en talento, comunicador, COAT, nos ha ayudado mucho, apasionado defensor del humanismo digital, a reflexionar. Fíjense ustedes, Joan, Tomás, el lunes pasado, a estas horas tuvimos que interrumpir la programación porque había suficientemente energía, pero al final se nos fue totalmente y nos dio tiempo a informar a todos los oyentes. Pero mira, pasa una semana uh-huh. y estamos con plena normalidad, pero cuánto sufrimos y porque sufrimos
sí, no, ese día. Lo recordamos como una caída.
Desde luego. Y bueno, ya ha pasado todo y aquí estamos. Vamos a repriorizar después de la experiencia que tuvimos el lunes. Joan, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Joan, un placer. Ya te tenemos de humanista de cabecera también.
Desde luego.
Bueno, agradecido, camarada.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
En la recta final, bueno, son palabras y profundidad en esto, que lo que queremos es que usted que nos está escuchando, que las áreas de recursos humanos que nos están escuchando, vienen diferido, vienen directo a través de las redes, no queremos poner de moda estas palabras, de repriorizar, de todas las que hemos dicho en cuanto al tiempo, sino que cojan ustedes el corazón. Y la verdad de ese tiempo, y lo puedan aprovechar. Si se sienten muy acompañados o se sienten muy solos, siéntanse solos también con un libro, siéntanse solos también con muchas cosas, pero evidentemente con esa libertad, repriorizando. Tomás, en la Fundación Más Humano no paráis, pero Horizonte, ¿qué tenéis en las próximas semanas, en los próximos meses?
Pues seguimos trabajando en el mundo. Bueno, la semana pasada fue el día del profesional senior.
Es verdad.
El día 30. Considerando que los mayores de 50 han llegado antes, y con lo cual merecen llegar un día antes al día del trabajo. Y lo celebramos con muchas actividades, con mucho movimiento en las redes, con muchas conversaciones. Y de cara, bueno, pues los próximos, bueno, vamos a seguir hablando de tiempo tecnológico, tiempo humano. Seguimos hablando también de la segunda carrera senior dentro de las organizaciones. Y con muchas más actividades. El premio al pensamiento humanista y el premio a la acción humanista, que en un par de meses también tendremos la gala de entrega de los premios. O sea, mucha actividad. Mucho pensamiento crítico y mucho foco en las personas y a través de las organizaciones.
Muy bien, pues en la recta final de nuestro programa, tan solo agradecer a todas las personas que, ya digo, que el lunes pasado, con ese apagón, pues estuvieron con nosotros. Insisto que tienen en las redes un vídeo del de la reflexión del momento, cuando todavía no sabíamos nada, aproximadamente a las 2 de la tarde. Espero que todos ustedes estén bien después de una semana, con normalidad, y sobre todo reprogramando ese día a día. Tomás Pereda, la Fundación Más Humano, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Gracias a todos ustedes, amigos, que tengan una buena semana en el Foro de Recursos Humanos, con personas y con empresas. Que sean felices. Gracias.
Capital Radio. Siente la economía. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial V Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde, con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.